con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Martes ya con la actualidad que no afloja. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días desde Banca Mark, donde hoy hacemos este programa de Herrera en COPE. Y te confieso que ayer me emocioné cuando vi a gente, a mucha gente, caminando en camiseta por el centro de Madrid. No solo guiris, que también mesetarios de toda la vida en camiseta. Hemos pasado de las cumbres borrascosas a los lunes al sol. No me extraña que ya esté alguno por ahí entregado a las marchas de Semana Santa. No mira a nadie porque vamos de cabeza hacia la primavera más esperada desde la última glaciación. Hoy se espera un día con sol en la mayor parte del país, aunque podrán originarse algunos chubascos en las zonas costeras de Galicia. Menos mal, no va a ser todo sol. Hay unas nieblas matutinas en Palma de Mallorca también. Las temperaturas continúan siendo altas. Se esperan 24 grados de máxima en Badajoz, 25 en Bilbao y 26 en Murcia. Bueno, pues por fin vamos a saber toda la verdad de lo que pasó aquí.
¡Quieto todo el mundo! ¡Silencio! ¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo!
Vamos a enterarnos por fin de quién organizó el 23F y con qué objetivo y quién ayudó y quién paró el golpe. El único problema es que nada de esto es un misterio. Todas estas preguntas las tenemos respondidas desde hace años. Se han publicado infinidad de reportajes, documentales y libros sobre aquella intentona golpista. Así que lo revelador más bien es preguntarse por qué ahora decide Pedro Sánchez levantar el secreto oficial sobre el asalto de Tejero y compañía al Congreso de los Diputados. Seguramente el libro más célebre de no ficción sobre el 23F sea Anatomía de un instante, de Javier Cercas. Y fue precisamente Javier Cercas quien le pidió en público a Pedro Sánchez que desclasificase los papeles del 23F. Pero no para destapar una supuesta verdad oculta, morbosa, que contradijera la historia que todos conocemos, sino para dejar sin argumentos a los conspiranoicos, precisamente, que hacen negocio difundiendo bulos sobre la reciente historia de España y sobre el origen de nuestra democracia.
Pero hasta donde usted pueda, desclasifique todo lo que haya. Hasta donde usted pueda. Todo. No va a cambiar nada la interpretación del golpe de Estado, porque la verdad la sabemos. Los de los bulos y las bolas van a seguir contándolas, pero al menos tendrán un instrumento menos al que agarrarse para sus mentiras, ¿verdad? Señor presidente, esto es importante, porque como dice el Evangelio, la verdad os hará libres, dice el Evangelio, lo cual significa que las mentiras hacen esclavos, y por eso es importante. Bueno, muchas gracias.
Hay que ser valiente para citarle el Evangelio a Pedro Sánchez, pero efectivamente la mentira nos hace esclavos y la verdad nos hace libres. Y la pregunta es, ¿queda alguna verdad relevante por conocer del 23F? ¿Qué documentos exactamente están pendientes de desclasificación a partir de mañana mismo? Pues en concreto falta por conocerse el sumario completo del juicio que se custodia en el Tribunal Supremo. Son 89 páginas que incluyen las grabaciones y las conversaciones. Luego están los archivos que custodia el CNI cuando se llamaba Centro Superior de Información de la Defensa, el viejo CSID, que fue el Servicio de Inteligencia de España entre 1977 y 2002. Y al parecer esos archivos contienen transcripciones de las escuchas de aquella noche de febrero, de las conversaciones grabadas. Y por último están las comunicaciones de Casa Real, del Palacio de la Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares. Y contado así, suena quizá todo muy peliculero, pero es que esta película, que ahora quieren reponernos, llega con spoiler. Ya sabemos todos el desenlace. Así que lo que hay que preguntarse o lo que hay que buscar son otra clase de motivos. Si tratándose de Pedro Sánchez, cabe preguntarse. ¿Saldrá algo que pueda dañar a la corona? ¿Y a Felipe González, que hoy es enemigo público número uno del sanchismo y que estaba en la lista del gobierno de concentración de Armada, el cerebro del golpe detrás de Tejero? ¿Y qué más van a pedir ahora los socios independentistas? ¿Y no es todo esto una operación para que asociemos un futuro gobierno de PP Vox, que llega de forma inminente según las encuestas, para que asociemos ese gobierno a Tejero y compañía? ¿Nuevo relato político para campaña electoral? Ojo, todo esto no significa que los documentos carezcan de interés. Lo tienen, claro que sí. Incluso es posible que la transcripción de ciertas conversaciones encierren su dosis de morbo, porque servirán para retratar las distintas actitudes, las distintas reacciones de las autoridades de la época, de los militares de la época. Muchos de esos personajes continúan hoy entre nosotros. Y de hecho, el gobierno se reserva la última palabra sobre los documentos concretos que va a desclasificar. No creo que sean todos. Pero en general esto tiene un interés básicamente para los historiadores, para los estudiosos del pasado. Y conocemos demasiado bien a Pedro Sánchez como para sospechar que con este movimiento no pretende servir a la verdad sobre nuestro pasado, sino distraernos de sus problemas del presente. Y uno de sus problemas, y no es un problema menor, es el caso del DAO. Ya sabes, el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, mano derecha del ministro Marlaska durante 8 años, acusado de agresión sexual contra una subordinada que tuvo el coraje de grabar su propia violación, porque intuyó que iba a suceder y que sin pruebas nadie la creería. Bueno, pues resulta que su abogado, Jorge Piedrafita, relató ayer en la tarde de COPE detalles acerca de una segunda víctima del tal J este.
Me ha dicho que no me va a aportar pruebas de que esta persona la acosó y como no se plegó a sus deseos, no sexuales, pero eran deseos pues de que era una persona que le molestaba y no quería que vieran lo que estaba haciendo, pues comenzó a acosarle en su domicilio para que se fuera y como no se fue, pues bueno, entró el hostigamiento para hacerle la vida imposible.
Esta sería una modalidad de acoso no sexual, pero acoso. Y esta supuesta víctima no es policía. Hoy mismo le va a entregar a Piedrafita pruebas que, según ella, vuelven a implicar al ex DAO, que se le complica su futuro judicial. El abogado denuncia además que se ha desatado una cacería interna contra la primera denunciante y avisa de que le han contactado 3 agentes más, mujeres las 3, por acosos laborales con tintes sexuales, cometidos por la cúpula policial de Marlaska.
3 agentes distintas por acosos laborales con tintes sexuales, a mi parecer, y una agresión sexual por parte de otros miembros de la cúpula nombrada por este DAO y que venían del anterior DAO que está condenado y tiene un juicio pendiente.
Una de estas 3 agentes le confesó al abogado que había acudido al canal interno de la policía, pero que al final le hicieron la vida imposible.
Una de las 3 me dijo, vamos, y me preocupa también, que me dijo, qué bien habéis hecho en hacerlo así, porque yo denuncié internamente mi acoso e inmediatamente se enteró mi acosador y quedó a su merced para que me hiciera la vida imposible.
A ver, de momento no son más que acusaciones, pero en el caso de la primera víctima hay pruebas contundentes, las que grabó ella misma, y en el caso de la segunda mujer afirma que sus pruebas las va a aportar hoy mismo. Por materias menos graves que estas se han abierto comisiones de investigación en España. Y yo no sé si esa es la vía para llegar a la verdad, pero empieza a hacer mucha falta, como mínimo, una comparecencia monográfica del ministro del Interior sobre la cúpula policial que él eligió, que él ascendió y que él condecoró. Pero al parecer, de esos comportamientos indecentes en la cúpula policial que él eligió, no sabía nada. Era el último en enterarse. Pues queremos saber. Queremos saber qué protocolos hay para proteger a las denunciantes y por qué ellas temen acudir a los canales internos y denuncian presiones insoportables. Porque no estamos hablando del cártel de Jalisco. Estamos hablando, se supone, de la Policía Nacional de la Cuarta Economía del Euro. Y luego está lo de la publicidad institucional. Hoy el Consejo de Ministros va a proponer que los medios de comunicación no puedan superar el 35% de sus ingresos a través de publicidad institucional. La idea sale del Ministerio de Óscar López, pero en realidad aquí está ejerciendo de opositor Ayuso, Porque lo que busca es señalar a los medios que reciben publicidad de las administraciones regionales y municipales. Claro, como el PSOE cada vez tiene menos poder territorial, cree que esta medida le beneficia. pero esta medida tiene que ir dentro de una ley que luego debe presentarse a votación en el Congreso. Y yo dudo mucho que los partidos nacionalistas, que son socios del gobierno y sí tienen poder territorial, vayan a votar a favor de que Moncloa les diga dónde poner o no su publicidad institucional. Así que esto huele a enésima bomba ninja para confundir al personal y polarizar el debate. Por cierto, una aclaración. Los medios nacionales no vivimos de la publicidad institucional. Esa no es la partida más importante. Vivimos de la confianza de los oyentes y del respaldo de los anunciantes. Por ejemplo, del apoyo de instituciones como Bankamark, que hoy nos acoge y que no necesita que nadie le diga cómo gestionar su inversión publicitaria. Solo faltaba. Las empresas se deben a sus clientes y nosotros nos debemos a nuestros oyentes. Y esa confianza en una sociedad libre nunca puede depender del gobierno de turno.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Fue una madrugada como la de hoy, pero de hace 4 años. A las 3:30 de la mañana, Vladimir Putin se dirigía a la nación rusa para declarar su operación militar especial, es decir, la invasión de Ucrania.
Estos son los sonidos de aquella operación, que en realidad ha sido un fracaso, porque Putin pretendía llevar a cabo una guerra relámpago que debía terminar con la conquista de Kiev, pero ha acabado inmerso en una guerra de desgaste que 4 años después ha segado la vida de cientos de miles de ucranianos y rusos. Lo más doloroso es que la paz no está ni mucho menos cerca. En unos minutos te cuento cómo están exactamente esas negociaciones entre Rusia y Ucrania.
Y Bruselas pide claridad a Estados Unidos sobre el pacto comercial después de que el Supremo declare ilegales los aranceles.
Posponen la votación para ratificar ese acuerdo que tiene que recibir el visto bueno en marzo. Trump amenaza con subir los aranceles a los países que decidan jugar con el fallo del Supremo que invalida los gravámenes.
El exministro británico Peter Mandelson ha sido liberado bajo fianza esta misma madrugada tras ser detenido.
La policía le ha interrogado por una supuesta mala conducta en cargo público, el mismo delito del que se acusa al expríncipe Andrés. Mandelson, que también fue embajador en Estados Unidos, habría facilitado información sensible a Jeffrey Epstein.
Y la Audiencia de Madrid anula el intento del juez Peinado de llevar a Begoña Gómez ante un tribunal popular.
El tribunal cree que el juez no ha recabado indicios consistentes para seguir adelante con la causa por este procedimiento. La audiencia, que estima parcialmente 4 recursos de apelación, le reprocha falta de fundamento en sus escritos. Y en el partidazo de COPE, el Atleti se juega su futuro en Europa. Daniel Asenjo.
Buenos días, Jorge. A partir de las 7 menos cuarto, el conjunto rojiblanco recibe al Brujas en el partido de vuelta del playoff de la Champions. Tras empatar a 3 en Bélgica, los de Simeone no pueden fallar si quieren estar en el sorteo de octavos. Mañana será el turno del Real Madrid contra el Benfica. La noticia de ese partido es la sanción provisional de la UEFA a Prestiani por el supuesto insulto racista a Vinicius. El jugador argentino no podrá jugar en el Bernabéu. Tampoco va a estar su entrenador, Mourinho, sancionado, que ni siquiera hablará en sala de prensa. En la Liga, la jornada se cerró ayer con el empate a 2 entre Alavés y Girona y 2 despidos en los banquillos del fútbol español. El Mallorca cesa a Yago Barrasate y en segunda división la Cultural Leonesa hace lo propio con el Cuco Ziganda.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes
se acabó el partido que se resolverá en la vuelta.
Desde las 6:30 de la tarde, la vuelta de los playoffs de la Champions. Atlético de Madrid, Brujas. Tras el empate de la ida, solo vale ganar.
Todo para el Metropolitano.
Y el miércoles, Real Madrid, Benfica.
Final del partido. Ganó el Madrid 0-1.
El Madrid sale a rematar la faena.
Bernabéu, Manolo.
El Madrid quiere ganar.
Todo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Y después, lo que pase en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
6:14, 5:14 en Canarias, viendo cómo están las negociaciones postelectorales en Extremadura, que las de Aragón podrían coger el mismo camino y que en breve empieza la campaña electoral en Castilla y León, el PP ha tomado una decisión. Una decisión que supone un cambio significativo de paradigma en sus relaciones con Vox. Bueno, es lo que algunos veníamos defendiendo desde hace días porque nos parecía lo más sensato. Y es que Alberto Núñez Feijóo ha llamado a Santiago Abascal, ha mantenido una conversación de una hora fue este domingo con el líder de Vox. Esa conversación ha sido calificada por el presidente del PP como de larga y fructífera, y desde Génova han dado el paso de implicarse ya de manera directa en las negociaciones para establecer un acuerdo marco de relación con Vox. Lo ha anunciado una de sus vicesecretarias, Cuca Gamarra.
La dirección del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, también para velar por su coherencia.
Para ello han elaborado un documento marco con un título de estos largos: Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica. Álvaro Cotelén, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Vamos a resumir, si te parece, las principales claves de ese documento de 7 páginas que te has estudiado bien.
Sí, aquí delante tengo este documento que el PP califica de único, vinculante y de aplicación en toda España cuando toque negociar, porque no hay mayorías absolutas. Se trata de unas bases orientativas para garantizar la gobernabilidad del territorio en cuestión con coherencia, proporcionalidad y estabilidad. A partir de ahí, Génova expone 10 puntos marco que vamos a resumir los principales. Primero, cualquier pacto exige pleno respeto a la unidad nacional y a la Constitución. Es la línea roja del PP. Segundo, pide respetar la proporcionalidad de lo votado por los ciudadanos y advierten que frustrar el mandato de las urnas contribuiría a sostener una situación política que muchos españoles rechazan. Tercero, el acuerdo se debe centrar en las principales preocupaciones a día de hoy. Por ejemplo, la asfixia fiscal, la baja natalidad, la vivienda, un sistema educativo poco exigente y otros asuntos donde vemos cómo el PP introduce temas muy de Vox, como la defensa del campo, la ocupación, el rechazo a las políticas climáticas que destruyen empleo, la seguridad ciudadana o la política migratoria. También habla de supresión de partidas dedicadas a violencia machista que considera innecesarias. Y una cuarta clave importante: el PP pide que esos acuerdos deben asegurar la estabilidad institucional. Por ello debe concretarse el compromiso de apoyar 4 presupuestos, es decir, toda la legislatura, por si acaso a Vox le da, Jorge, por salir corriendo otra vez.
Es interesante, ¿eh? Y de aplicación nacional. Ojo, gracias, Álvaro. A todo esto, ¿cómo ha reaccionado Vox ante este paso dado por el Partido Popular, Pilar?
Pues a pesar de que llegaron a mencionar lo de repetición electoral la semana pasada, ahora Vox dice que su objetivo es que los ciudadanos no vuelvan a las urnas. Reciben de buen grado, Jorge, este cambio, pero avisan que primero se pactarán las medidas y después quiénes las llevan a cabo. Ignacio Garriga es su secretario general.
No vamos a hablar ni de puestos ni de responsabilidades. Primero hay que hablar del qué, de qué vamos a hacer desde los gobiernos. Y luego veremos quién va a hacer ese qué y con qué garantías nosotros vamos a corroborar que eso se va a llevar a cabo.
Es decir, que Vox aparca por el momento su intención declarada públicamente de entrar en los gobiernos autonómicos.
Atención a la información que podemos leer hoy en El Mundo y en ABC relacionada con la tragedia de Adamuz, que se llevó la vida de 46 personas. Según estos medios, Adif se llevó la madrugada del 22 al 23 de enero pruebas del lugar de los hechos sin autorización judicial. En concreto, piezas del famoso Bogie, que te recuerdo, el ministro Óscar Puente situó en un primer momento como posible causa del descarrilamiento del tren Irio. Bueno, pues trabajadores de Adif, que depende, como sabes, del ministro, se llevaron a su almacén de Hornachuelos en Córdoba esas piezas. Y hasta allí fueron agentes de la Guardia Civil para averiguar por qué se las habían llevado. Y la contestación de esos empleados es que habían recibido una orden verbal de un superior. Y los agentes les instaron a devolverlas a su lugar de origen, claro. Este hecho, que ya está en conocimiento de la juez que instruye este caso, es bastante grave. Estamos hablando de romper la cadena de custodia de las pruebas de un accidente con 46 víctimas. Es una información, Pilar, que no ha sentado nada bien claro a las familias de las víctimas.
Pues no, Jorge. En el cascabel de 13 ha estado Javier, cuñado de Agustín, el camarero de la cafetería de la Albia siniestrado y que perdió la vida en ese choque.
Te da mucha rabia porque sabes que si las cosas se hubiesen hecho bien, no hubiese pasado todo esto. Pero como se han hecho tan sumamente mal...
Enfado que se une al que ya tenían con el gobierno por el trato recibido, porque según recuerda Javier, aquí nadie ha asumido aún responsabilidades por esta tragedia.
Se nota que no les ha pasado a ellos ni que les ha tocado nada de cerca. Se dedican a mentir, a decir bulos. Yo ya lo dije el día 21 de enero, ¿eh? No va a dimitir nadie. Se van a quedar en su asiento calentitos hasta las elecciones del 27. Si no están en el poder, no tienen poder.
Ya te hemos contado las novedades en el caso del ex DAO de la policía. Según ha contado aquí en COPE el abogado de la primera denunciante, Jorge Piedrafita, hay más posibles víctimas de este personaje, al que apodaban Jota. ¿Y qué dice Marlaska de todo esto? Pues sigue guardando un significativo silencio, sin apariciones públicas ni actos en su agenda desde hace una semana. Lo que no ha podido evitar es que medio centenar de policías, también guardias civiles, se hayan manifestado a las puertas del Ministerio del Interior para pedir su cese.
Y también el del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, que aún no se ha referido públicamente a este escándalo. En esa movilización ha estado Juan Baño.
Primera jornada de pitos y tambores a las puertas de Interior. Hoy le toca a la Confederación Española de Policía. Delegados sindicales de Jupol, también de la Asociación Jucil de la Guardia Civil, quieren fuera de Interior al ministro Marlaska y al director general de la policía tras el escándalo del DAO. Es indignante, dice Aarón Rivero, máximo responsable de Jupol, que Marlaska pase la pelota de su dimisión a lo que diga la víctima sobre él.
Haga caso de sus propias palabras y dimita de una santa vez y llévese consigo al director general de la policía. Queremos una normativa que nos permita fiscalizar a este tipo de cargos que no dan la talla y que no tienen la capacidad para dirigir la policía.
Interior ya ha puesto en marcha de aquí al domingo el plazo de presentación de candidaturas para cubrir la plaza del DAO cesado. El ministro elegirá al candidato, probablemente candidata, tras el informe preceptivo del director general. Francisco Pardo mantiene un silencio absoluto desde que estallara el caso hace hoy justo una semana.
Y lo más importante en este momento, pues, es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación.
Pues esta es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicando que el país está volviendo poco a poco a la normalidad después del estallido de violencia provocado por los narcos del cartel Jalisco Nueva Generación, nada más conocer la muerte de su líder, el Mencho. Una operación que se salda por el momento con 25 militares y una treintena de muertos. Hay 40 detenidos, calma tensa, salvo en Jalisco, el estado donde los negocios y los colegios siguen cerrados por miedo a represalias, porque es la base de operaciones de este cártel. Lo que vamos conociendo, Pilar, son detalles de esa operación.
Sí, como que lo que precisamente provocó el inicio de esa operación, Jorge, fue una cita del narco con su novia. Lo ha explicado el secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla.
El 20 de febrero se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar con un círculo de seguridad.
Una vez conocida la ubicación exacta del Mencho, se movilizaron 6 helicópteros y varios aviones con el objetivo de sorprender al narco. Cuando detectaron la presencia militar, sus secuaces comenzaron un violento ataque que fue repelido por las fuerzas especiales. Esos narcos lograron huir con su jefe a una zona boscosa, pero se les pudo localizar. Ahí hubo un intenso tiroteo en el que el Mencho resultó herido y terminó muriendo mientras se le trasladaba en avión a la localidad de Morelia. Detrás de esta operación también está Washington, pero dicen que a nivel de información, su servicio de inteligencia tenía vigilada la red de vínculos de ese cártel. Desde el gobierno mexicano se ha querido aclarar que Estados Unidos no ha participado militarmente en este asalto.
Y hace unos días se conoció la intención del gobierno de introducir el derecho al aborto en la Constitución por la vía rápida, es decir, usando el procedimiento ordinario de reforma de la Carta Magna, que evita disolver el Parlamento y que Pedro Sánchez tenga que convocar eso que tampoco le gusta, que son unas elecciones generales. El Consejo de Estado fue el primero que le reprochó abordar un asunto tan sensible pensando en el cálculo político, y hoy, Pilar, se reúne por este motivo la Asamblea por la Vida, que agrupa más de 140 asociaciones en defensa de la vida.
Y que ya han advertido que llevar a cabo esta reforma a través de este método supone un claro fraude constitucional. Carmen Lavallén.
Se oponen frontalmente a la constitucionalización del aborto que impulsa el gobierno y califican de fraude de ley la vía elegida por el Ejecutivo para blindarlo como un derecho en la Constitución mediante la reforma del artículo 43 sobre la protección de la salud en lugar del artículo 15 que garantiza el derecho a la vida. Apelan por todo ello a la conciencia de los miembros del Consejo de Estado. Josep Miró es el coordinador de la Asamblea por la Vida.
El voto de cada consejero es nominal y cada uno se va a retratar. Y su voto va a ser conocido y va a pasar a la historia. Y a eso apelamos, a su sentido de la responsabilidad.
El dictamen del Consejo de Estado es obligatorio, pero no vinculante para el gobierno, que no puede sacar la reforma adelante sin el apoyo del Partido Popular, que se opone al blindaje. El Ejecutivo lo sabe, lamentan, pero busca polarizar con fines partidistas y electorales.
Pues a las 6:30 seguimos repasando, hoy aquí, desde Banca Mark, todo lo que está ocurriendo en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, la tarrina de 500 gramos de fresas de Huertas Españolas a 3,49 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Accionista de Ercros, Bondalti, te ofrece 3,505 euros en efectivo por acción. El precio inicial representaba una prima del 40,6% sobre el precio de cotización a cierre de la sesión anterior al anuncio de la oferta. Tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en bondalti.com.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Cierra los ojos, imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día. Espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Cuidado con los que te recomiendan cosas de Nueva York, Egipto, China, Vietnam, Japón o el Caribe. Que al final resulta que solo han ido una vez, ¿sabes? Organiza tus viajes con Nautalia. Expertos, pero de verdad. Ahora junto con Tour Mundial puedes reservar sin gastos de cancelación. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Terminando la clase me voy a hacer la compra.
¿Y cómo vas a hacer la compra?
Pues en mi coche.
No, espera. Que te voy a decir cómo hacerla bien. Coges la primera salida y ahí verás un Carrefour. Entras y aprovechas los más de 1,000 productos a precios imbatibles que tienen todos los días.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE. con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal llevan la mañana, damas y caballeros? Espero que bien. Ahora las 6:30, las 5:30 en Canarias. Volvemos a contarle cosas del día de hoy, de este martes 24 de febrero, aquí desde la Banca Marc, en la calle Juan Bravo de Madrid. 100 años nos contemplan, e incluso ustedes nos contemplan, si pasan por la acera de la calle Juan Bravo. Estamos aquí, Jorge Bustos y ella, que es el elegante vuelo del pichón, que esquiva los perdigones desperdigados en el Club Deportivo Sociedad Caza y Pesca.
Pero, a ver, dímelo a la cara. Dímelo a la cara, porque no, esto es...
que ayer fui a tirar al pichón.
No.
Pues está, es muy
no me lo creo.
El tiro de pichón, sí. Como Agustín de Foxá, efectivamente.
El tiro del pichón, que es un deporte magnífico.
Y es una ave muy rica en la mesa también.
Pobrecito, este era pichón.
Yo creo que este era pichón de... Lo había traído Bosco Guerrero, de los que pilla por ahí. De pichón de ciudad, vamos. De,
sí, estaba, o sea, maestrado, vamos.
Que mejor no comérselo entonces.
Exacto. Pero salía el pichón de la trampilla, salía con ese elegante vuelo.
Y diciendo, pensaste en Pilar Cisneros, claro.
Hombre, elegante vuelo el del águila, pero un pichón... Bueno, en fin, ya, ya. Que luego dicen que nos pasamos de tiempo.
Y espero que... Luego os lo contaré.
Eso, venga,
luego. Vale, Carlos. Pues precisamente hoy cumple 4 años este sonido. Son las primeras horas de la invasión de Ucrania. Hoy hace 4 años que Vladimir Putin lanzó su operación especial, eufemismo de invasión criminal, con la que pretendía llegar a Kiev en una semana y poner a un gobierno títere allí que cediera a todas sus exigencias, en especial la de anexionarse el Donbass, que es la parte este de Ucrania que hace frontera con Rusia. Aquel día fue la última vez que vimos a Volodymyr Zelensky vestido de traje.
Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Ni nuestras espinas, nuestras lices.
Atacándonos solo verán nuestras caras, no nuestras espaldas. Y lo cierto es que esta frase lapidaria de Zelensky ha resultado premonitoria de la heroica resistencia ucraniana. Se cumplen 4 años y Rusia no ha conseguido sobre el terreno ninguno de los objetivos militares por los que empezó esta guerra. Lo paradójico es que sí podría lograrlos lejos del barro del frente, en un despacho, con moqueta, en el que se sigue negociando una paz auspiciada por Estados Unidos. Y ha sido precisamente el bandazo histórico de la administración Trump, demasiado solícita con Moscú, el que ha facilitado la negociación para Vladimir Putin. Estados Unidos ha presionado a Kiev de forma activa para que se avenga a negociar la entrega del Donbass y de forma pasiva limitando la entrega del armamento que necesita Ucrania para resistir al ejército ruso. Y en esa negociación la Unión Europea ha sido y es un convidado de piedra, a pesar de que su futuro depende en gran medida de lo que ocurra en Ucrania. Pase lo que pase, nada será igual para Europa a partir de ahora. Habrá un antes y un después de la invasión rusa de Ucrania. Pero este conflicto ha presentado otras novedades, algunas puramente militares. Principalmente el rodaje de eso que conocemos como la guerra híbrida, que incluye ataques informáticos, sabotajes, operaciones de desinformación y sobre todo un protagonista en esta guerra, que es este. Este es el zumbido de un dron. Los drones han sido una constante desde el principio de la invasión. En el frente y, lo que es peor, en las ciudades. Ambos ejércitos tardaron muy poco en darse cuenta de la utilidad de esta nueva arma. Es precisa, es barata y es fácil de fabricar. Hay drones de todos los tamaños, de todas las formas. Ucrania se ha convertido estos años en el principal fabricante de drones del mundo, con una capacidad superior a los 4 millones de unidades al año. Es su principal arma y ahora mismo causa el 80% de las bajas rusas. Y Rusia también ha multiplicado por 10 su capacidad para construir drones, aunque en su caso prioriza aparatos más grandes y con mayor alcance que los ucranianos. Y esto nos lleva a otro de los puntos de la guerra híbrida. tomar como objetivo las instalaciones de transporte y las plantas energéticas para dañar la economía ucraniana y la moral de la población civil. Escuchas a los héroes involuntarios de esta guerra, la población civil. Este grupo de personas está cantando una canción popular en el metro de Kiev, refugiada allí de un bombardeo ruso. Se calcula que unos 15.000 civiles han muerto, principalmente ucranianos, en estos 4 años. Estos ataques rusos no han cesado en el peor invierno que se recuerda desde hace 13 años. Hace solamente 24 horas, Rusia lanzó 127 drones y misiles, de los que Ucrania consiguió derribar 105. El sábado fueron más de 300 los drones que Moscú envió a ciudades ucranianas, y aún así estos datos están lejos de las oleadas mucho peores del pasado reciente. Así que no nos puede extrañar que Ucrania hace 4 años tuviera 42 millones de habitantes y hoy no llegue a 36. Te doy un dato, se calcula que 2,5 millones de niños ucranianos están desplazados. 2,5 millones. Y de ellos aproximadamente 1,8 millones, casi 2, viven como refugiados fuera de su país. Por no hablar de los soldados que están congelando el esperma antes de entrar en combate por si sus viudas quieren tener a sus hijos. Esto está pasando también. Y este balance, ¿le ha merecido la pena a Putin? Lo cierto es que no. No lo parece, al menos. Rusia controla un 20% del territorio ucraniano, es verdad, pero el frente está estancado. Es un escenario de desgaste mutuo, sin grandes avances por ninguna de las dos partes. Y hablar de bajas concretas, de una cifra fiable en uno y otro bando, es casi misión imposible, porque aquí entra en juego un elemento tan viejo como la guerra misma, que es la desinformación, la propaganda, ya sabes lo que dices. Lo primero que muere en una guerra es la verdad. Hay una fuente medianamente fiable, que es el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, que estima que son casi 2 millones, 2 millones, las bajas militares entre ambos bandos, incluidos los heridos y los desaparecidos, ¿eh? Y que Rusia estaría pagando un precio desorbitado para lo que ha conseguido. Aunque a Putin no parece preocuparle demasiado.
Россия сражается за свое будущее, за независимость, за правду и справедливость.
En su último mensaje, este que escuchas, el dictador ruso ha anunciado que incrementará su producción militar y fija como una prioridad reforzar su capacidad nuclear. Es decir, como si no hubiera pasado nada. Total, que son para él unos cientos de miles de muertos rusos. 4 años después, Ucrania aguanta al tipo en una guerra que no ha perdido y que Rusia tampoco ha ganado. Los estudiosos dicen que todavía le pueden quedar 2 años más a esta guerra. Cualquier acuerdo que lleve a una pérdida de territorio será para Zelensky más una claudicación que una negociación, pero la cruda realidad, ojalá me equivoque, es que no tiene demasiadas opciones.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
El PP elabora un documento marco para negociar con Vox en toda España. La dirección nacional del Partido Popular cambia de estrategia y se va a implicar en las conversaciones con este documento que, dicen, busca garantizar la gobernabilidad con coherencia, proporcionalidad y estabilidad.
Desde Vox aseguran que no quieren una repetición electoral en Extremadura o en Aragón y que de momento no hablan ni de nombres ni de consejerías.
Y una segunda mujer, que no es policía, dice que presentará hoy pruebas que implican al ex DAO en otro caso de presunto acoso.
Mientras la inspectora que ha denunciado a José Ángel González, el ex DAO, ha pedido al juzgado la plena reserva y salvaguarda de los audios que ha aportado. Su abogado Jorge Piedrafita pasó ayer por la tarde de COPE y contó que le han contactado más agentes por acoso laboral cometidos por la cúpula de esta policía.
3 agentes distintas por acosos laborales con tintes sexuales, a mi parecer, y una agresión sexual por parte de otros miembros de la cúpula nombrada por este DAO y que venían del anterior DAO, que está condenado y tiene un juicio pendiente.
Pues ya está tardando el ministro del Interior en dar explicaciones sobre el acoso laboral con tintes sexuales cometidos, al parecer, por la cúpula de su policía.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Viajas mucho en Renfe? Bueno, ¿viajas mucho? El abono único viene a revolucionar la forma en que lo haces. Te permite moverte de forma ilimitada en los servicios de Renfe. Cercanías, rodalíes, media distancia e incluso algunos Avant. Y además en todos los autobuses y redes de transporte público adheridas por todo el país. Es personal e intransferible y cuenta con dos modalidades. Normal por 60 euros y joven por 30 euros. Puedes adquirirlo con 30 días de antelación en taquillas, máquinas o en la web de Renfe.
Antes de leer solo lo que te da la razón, piensa. Antes de correr hacia la vanguardia, piensa. Antes de escuchar solo una parte del país, piensa. Antes de pensar lo que piensa todo el mundo, piensa. Antes de opinar, juzgar, criticar, antes incluso de pensar, piensa. A veces, piensa dos veces.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Vamos a hablar de hipotecas, pero desde el punto de vista del posible comprador. Parece que hay incrementos de los préstamos, ¿no?
Pues sí. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que la gente joven que quiere comprar un piso, una vivienda, Jorge, se encuentra con ¿qué? Pues dos grandes problemas. El primero son los precios, claro. Pero en segundo lugar, que no tienen ahorros para hacer frente a la entrada.
Y de hecho, Pilar, los principales bancos y organismos tienen como línea roja que los préstamos hipotecarios no superen el 80% del precio total de la vivienda, ¿no?
¿Y eso qué significa? Pues que hay que dar el 20% en la entrada. En esa entrada tú tienes que sumar el porcentaje del coste total del piso, más los impuestos, el notario y el registro.
Y lo que está pasando es que para permitir que jóvenes puedan acceder a esas viviendas se está siendo un poquito más laxo, ¿no?
Efectivamente, según los bancos de España, y este es el dato, este tipo de hipotecas, es decir, de más del 80% del valor de la vivienda, han pasado a representar del 7,8% en el 2024 al 11,2% en el 2025. Es verdad, Jorge, que aún sigue siendo un porcentaje muy minoritario y además muy lejos de cuando la crisis inmobiliaria de los años 2006 al 2010, acuérdate, entonces se daba el 100 o el 120% del valor del piso. Pero es un termómetro más de cuál es la situación, ¿no?
De hecho, Pilar, estamos hablando de unas 556.000 hipotecas. Claro, si el año pasado se firmaron 700.000, claro.
Bueno, pues esto es un 11%, pero gracias a la estabilidad de los tipos de interés, las familias, ¿qué está pasando con ellas? Se están animando más a comprar, aunque los precios incrementen, porque a mayor préstamo más sube la cuota, claro. No es lo mismo el interés que vas a pagar si das el 20% de entrada a si das solo el 10%. Piensa que las hipotecas, Jorge, ya se dan de una media de 25 a 30 años, porque, pásmate, la edad media para contratar una primera hipoteca en nuestro país se sitúa actualmente en torno a entre los 40 y los 45 años.
Madre mía, nos emancipamos tarde, claro. A lo que se le une que la entrada cada vez es más cara, porque los pisos cada vez son más caros.
Vamos allá, el precio medio de un piso en España de 90 metros cuadrados ha pasado de 150.000 euros a entre 178.000 y 188.000 euros por los mismos metros cuadrados. Esto depende de las zonas, ¿no?, y de las ciudades, por lo que el esfuerzo para la entrada pues también es mayor.
El problema es siempre la vivienda y no tiene fácil solución, pero bueno, el gobierno
desde luego, si no
anuncia
se hace
que va
nada,
a construir pisos. O sea,
si no se hace nada y solo se interviene, menos solución vamos a tener. Así que a ver si a alguien se le ocurren ideas nuevas.
Hasta las 7:30, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por analizar las novedades en las negociaciones entre PP y Vox, porque parece que Feijóo toma el mando. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque ya no serán los varones populares los que negocien los gobiernos con Vox por separado. Feijóo ha dicho algo así como: dejadme a solas con Abascal Fuentes del PP le dicen al Mundo que así Vox ya no tendrá la excusa de los señalamientos individuales, como a Guardiola en Extremadura. Y Paloma Esteban cuenta en ABC que Feijóo y Abascal hablaron este fin de semana ante el riesgo de repetir los comicios extremeños. Habrá, por tanto, tutelas y tutías, que diría Fraga. El País dice que esto es un giro de Feijóo que hasta ahora dejaba hacer a sus presidentes.
Y leo que el plan ahora es establecer un marco común que sirva para negociar a todo el mundo.
Sí, tiene 10 puntos y obliga a Vox a aprobar 4 presupuestos, es decir, garantizar las legislaturas. El diario.es destaca del documento de Feijóo que pide respetar la proporcionalidad de las urnas, bajar impuestos, construir viviendas. En fin, bueno, el director de La Vanguardia, te cuento, que escribe sobre la crisis de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y de la negativa de Ortega Smith a dejar el partido. No cree que afecte a la marca y, ojo, cuenta que el entorno de Abascal está muy activo en contactos con empresas del IBEX.
Ni tú y yo habíamos nacido, Reque, pero hoy va a ser noticia también la desclasificación de los archivos del 23F anunciada por Pedro Sánchez, ¿verdad?
Sí, El País celebra la medida en su editorial. Dice que, más que revelar grandes secretos, ayudará a acabar con las especulaciones sobre el papel del rey, lo que Javier Cercas llamó los bulos y las bolas. Soto Ibars en ABC dice que es justo al revés, que Sánchez va a apuntar a la corona. Bueno, ¿qué queda por saber del golpe 45 años después? Los historiadores, te cuento, que se relamen con la transcripción de las llamadas del rey a los tenientes generales, si es que existen, ojo. El sumario del caso lo custodia el Supremo. Y te cuento que ya se podía consultar yendo allí. Ahí están, por ejemplo, las cintas de las conversaciones como esta, entre Tejero y García Carrés, el falangista que lideraba la trama civil, que prestó apoyo al golpe.
No renunciéis, que es España.
De acuerdo, que es España.
¡Es España, coño!
¡Viva España, coño!
¡Viva España!
Lo que pasa, Reque, es que a los socios de Sánchez ahora esto les parece poco y al PP le parece una cortina de humo.
Sí, y es que de vuelta 2026, Sánchez se desayunará hoy con titulares como estos. ABC, Adif se llevó pruebas del accidente de Nadabuz sin permiso judicial. El Mundo, Zapatero iba cada año a Caracas con su pagador en jets de Maduro. El pagador, ya sabes, es el empresario que le pagaba por consultorías. Y el Confidencial trae audios del caso Leire. Dice así, un testigo de las reuniones de la Fontanera reveló al juez que decía seguir órdenes de Sánchez.
Dice algo así, hasta que ha llegado, ha intervenido el presidente que ha dicho límpiese, y Leire también dice límpiese, y entonces a continuación dicen algo así como fuera los expedientes falsificados por la policía, etcétera, tal.
Y remato con esto del debate. Una segunda mujer, no policía, expone un episodio más de acoso laboral del exdao.
Sí, ojo con eso. Pero hoy la prensa publica, Reque, nuevos detalles de la operación que acabó con el Mencho, el narco más buscado del mundo.
Sí, el New York Times cuenta que fue la CIA quien aportó información sobre una persona del entorno de una de las amantes del narco. El secretario de Estado de Defensa, el mexicano general Trevilla, eludió ayer decir de dónde les vino la información, pero sí confirmó esa pista del amante.
Mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco.
Dice el periódico que la administración Trump había redoblado las tareas de captación de informantes en México y en enero se estableció en Arizona un grupo de trabajo con 300 agentes estadounidenses y mexicanos para compartir información sobre los cárteles.
Si hubiera estado felizmente casado en casa, no le hubieran pillado. Por ejemplo, Reque. Sí. Hay análisis que auguran ahora un recrudecimiento de la violencia.
Gina Montaner en El Mundo dice que ahora, es justo cuando las distintas familias que dirigen los cárteles sacarán su artillería para medir fuerzas. El Universal, medio mexicano, baraja 5 candidatos a suceder al narco. Mira, te leo sus nombres. El Jardinero, doble R, El Sapo, El Tío Laco y 03. Este último es el hijastro del Mencho, el mejor colocado. La prensa mexicana alerta de una guerra interna, de escisiones, represalias, enfrentamientos con otros grupos que busquen ocupar el lugar del cártel del Mencho. Y te recuerdo que en Guadalajara, epicentro de la violencia, España juega contra Uruguay por el Mundial el 27 de junio.
De hecho, los nombres que me has relatado parecen una alineación de Uruguay.
Podría
ser. Cuéntame algo para terminar, Reque.
Pues mira, te hablo de la última de Torrente. Torrente Presidente se llama. La noticia está en que Santiago Segura no hará pase de prensa antes de su estreno. Leo que eso ha provocado cierto malestar entre los periodistas. De momento, la única promoción de la productora es un escueto vídeo donde dice blanqueando el fascismo desde 1998. Claro, me pregunto si esto es una provocación o miedo a que la crítica la destroce.
No, a mí me parece brillante, la verdad. Como claim, ¿no? Como cebo publicitario me parece brillante. Yo la voy a ver, eso seguro. Un abrazo, Reque, hasta las 7:30.
Un abrazo.
Alberto Herrera, tú también vas a ver Torrente, ¿verdad?
Amigo mío, no te puedo decir más. Pero sí, vale. Sí, claro, cómo no.
Vale. Ahí lo dejamos.
Oye, así, sí. Oye, las crisis, Jorge, se explican también a través de los pequeños detalles. ¿Sabes la bombona de butano, no? Tú ya no tienes bombona en casa.
No.
bueno, es que, claro, estos años se había convertido casi en un símbolo nostálgico como el hule o los platos de Duralex, porque cada vez era más difícil verla en la ciudad, ¿no? La mayoría de gente tiene gas natural y electricidad. Está volviendo, y no por nostalgia, por necesidad. En 2025 se consumieron 15.000 toneladas más que el año anterior. Y te decía que las crisis se explican también a partir de los pequeños detalles, y te hablo de la crisis de vivienda, porque cada vez más gente vive de alquiler, y no solo tradicional, también temporal, gente que comparte piso, que se mueve de uno a otro, gente que se alquila un estudio pequeño, que entra en una casa antigua de las que no tiene instalación de gas natural. Claro, si tienes poco dinero y alquilas un piso 6 meses, ¿qué haces? ¿Pues una instalación fija? Pues no, te pillas una bombona que no tiene cuota, no tiene contrato permanente ni instalación, la conectas y ya funciona. Claro, el precio de la vivienda es un factor, pero el de la energía también, porque estamos hablando de un gasto que se multiplica casi por 3. Depende mucho del consumo, pero bueno, esta es la media. Claro, la bombona lo que tampoco tiene son sustos. Sabes lo que cuesta, no hay sorpresa, la enciende y la pagas. Tercer factor, te lo he dejado votando antes, porque la tendencia es que cada vez haya más gente que entra y que sale de pisos compartidos, jóvenes y no tan jóvenes. Y la bombona no te ata nada, ¿sabes? Pero bueno, esto no va de gas o solo de gas, va de cómo reacciona la gente cuando la economía aprieta. Volvemos a soluciones sencillas, previsibles, controlables, y la bombona, que parecía un objeto del pasado, ya te digo, como el hule, aunque está bien tener un hule siempre en casa, pues es una respuesta bastante lógica a los problemas del presente, ¿sabes?
Pues mira, el sábado yo utilicé bombona para una paella en casa de mi amigo Abelardo, la bombona de butano, y la paella quedó estupenda, ¿eh?
Muy bien, Jorge. Oye, buena banca esta, ¿eh? Buena banca. Luego te cuento, porque trabajo con banca.
Nos están cuidando muy bien. Un abrazo, Alberto.
Venga, amigo.
¿Qué estabas haciendo tú el 23 de febrero de hace 45 años? Bueno, si eras un niño, seguramente tengas un recuerdo difuso. Yo no había nacido. Y si eres un poquito más mayor, pues seguramente tu recuerdo sea más nítido. Creo que es importante conocer lo que pasó en una jornada histórica como esa, pero sin remover políticamente el pasado como pretende el gobierno. Sobre ello reflexiona nuestra traficante de palabras de los martes, Marta San Miguel. Buenos días, Marta.
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Hace unos días descubrí un lugar en Soria con el nombre más poético de la toponimia de nuestro país. El pueblo se llamaba Recuerda y está en la comarca del Burgo de Osma. El primer cartel lo confundí con una advertencia de no superar el límite de velocidad hasta que llegamos al lugar. Recuerda es puro silencio entre casas a los lados de la carretera y un paisaje marrón crujiente. Me habría gustado llamar a esas casas, que me contaron el origen de su curioso nombre y de las decenas de bodegas bajo tierra que hay en el campo. Pero no paramos. Y me pasé después todo el viaje indagando el pasado de Recuerda, como si me hubiera perdido algo fundamental para comprender nuestro presente. La memoria nos deja señales, y las efemérides son una de ellas. Por ejemplo, cada 23F, este país tiene delante una señal, un hito. Y ahora, el gobierno de España va a llamar a la puerta de ese recuerdo, cerrado a cal y canto, como solo se guardan los secretos que definen algo más que un pasado en común. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre, dijo este lunes el presidente Sánchez, cuando anunció que hoy van a desclasificar los documentos del intento de golpe de Estado. Se han cumplido 45 años. Y en esta efeméride nos toca pasar de largo o parar.
Febrero, fijaos, del año 1973 llega al número uno en Estados Unidos este tema, Killing Me Softly with His Song, de Roberta Flack, with His Song, que luego ha sido realmente número uno para todos durante tantísimos años, porque yo creo que es una canción tan bonita, una de las más bonitas de la historia de la música, de las más versionadas también, que nunca ha dejado de ser número uno, ¿no? Y pensando ayer, ¿qué canción puedo poner yo aquí en Banca Mark, ¿no? Que además sea también un número uno, ¿no? Que sea una canción elegante, que nos siente bien a todos. Y la primera que me vino a la cabeza, pues fue justa esta de Roberta Flack. No sé qué os parece.
A mí me gusta mucho. ¿Te gusta esta canción, Herrera?
Forma parte de mi memoria sentimental.
De tu memoria sentimental más íntima.
Más íntima.
¿Para cuándo un diario, para cuándo un libro, un diario de esa memoria sentimental?
Mis canciones.
No, relacionadas con.
Exacto,
relacionadas
siempre, con. Esto siempre va relacionado con personas.
Exacto. Sí. Bueno, Y además, mira, también tengo un descubrimiento. El descubrimiento de hoy llega de la mano de una banda que se llama Bread. Hey, have you ever tried
really reaching out for the other side? Como pan, Bread. I may be climbing on
rainbows, but baby, here goes. Make it with you. Un tema del año 1970 que fue un exitazo. En realidad, lo más importante que hicieron, ¿no? Pero que yo sepa, pero a lo mejor Carlos sabe más.
Yo no conocía este grupo ni esta canción, pero bueno, es simpático, ¿no, Carlos?
¿Cómo vas a conocerla si has repetido 20 veces que no hayas nacido el 23F?
Claro, bueno, pero ya, pero tampoco los Beatles los conozco y se habían separado antes de que yo naciera.
Bueno, ahora también, antes de que tú nacieras. Ahora ya estamos en las noticias de las 7:06 en Canarias, con permiso.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, viajar por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa con Costa Cruceros es lo más. Incluyen bebidas y traslado al puerto gratis reservando desde 100 euros.
Y yo, como economista experto, confirmo que a ese precio todo cuadra.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Betravel, viájate la vida.
¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Come saludable y sabroso con HSN. Llena tu despensa con cremas, salsas, siropes y platos preparados fit con hasta el 55% de descuento hasta el domingo 1 de marzo. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.